Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de AFP Habitat, Consorcio, Volvo, Asociación Chilena de Seguridad, Mita Renta Car, Movistar, Banchile Inversiones, Inmobiliaria Terra Firme y No la dejes correr, de Aguas Andinas. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Le acabo de pasar la pauta a Matías para que la lea a Consuelo.
Así muy
que,
buenos días, Nicolás.
Se la acabamos de pasar. Buenos días.
Te voy con del muy... Río presente.
Matías del Río presente. Ahora, ahora.
No era, y siempre, no eran mella conmigo, conmigo ustedes, así que
tranquilo. Ah, oye,
tú lo estás viendo desde el punto de vista revolucionario, yo lo estoy viendo desde el punto de vista como más bien escolar, a propósito de la PSU.
Ah, María del Río presente, yo me quedé con él ahora, y claro, el que tiene poca calle la Consuelo, ¿no? él y siempre no le salió así natural.
Yo llegué a esta hora porque estaba en algo mucho más importante, que no pienso cambiarme.
Estaba ahí tomando un café, cuéntanos. Sí, yo sé.
Estaba hablando por teléfono.
Con Francia, ya, ok, cerrado el capítulo.
Y no sé en qué planeta vivía. Estaba hablando por teléfono con una hija mía que está viviendo fuera. Listo,
perfecto, me parece bien. Bueno. Cerrado el capítulo.
Entonces, no me acuerdo. La verdad es que no me acuerdo de ustedes. Esto sí que es justito.
Oye, una cosita, a propósito de juventud, quiero hacer una pequeña pincelada de cultura, pop.
Llegó Matías y estaba la Pitu y la Consuelo hablando de los premios Grammy y me sentí colgado como una ampolleta,
de carnicería.
Sí, de carnicería. O sea, colgado. Eso que hay solo el hilito, se ve que está el soquete y un hilo. Así estaba yo.
Suele pasarnos.
Bueno, los beneficios de tener hijos adolescentes es que uno se actualiza un poco en básicamente la música popular. Así que eso es algo desde el punto de vista cultural, yo creo bastante bueno. Sabemos que los Grammys son los premios más importantes de la música popular. En el mundo se entregaron anoche. Y quiero hacer una recomendación en particular que yo les vengo hablando de ese artista hace rato, que tiene 18 años, que se llama Billie Eilish. Va a mediados de año a Santiago, al Movistar, ya lo tiene súper vendido. Y vale la pena. Realmente su primer disco se llevó los principales premios, es jovencísima y es una artista tremendamente interesante, tiene un disco bien depresivo, digamos, un disco como sobre la depresión y sobre las tendencias suicidas y qué sé yo, pero la chica es muy interesante, hace ella sus propias canciones junto con su hermano, toca siempre con su hermano. Y no voy a decir que hay que ponerle ojo porque sería un lugar común, sobre todo si ya se ganó todos los Grammy habidos y por haber.
De fondo escuchamos algo, parece.
Ah, eso es Bad Guy. Sí, esa es la canción, digamos, como su máximo hit, mira. Puedes moverte, Nico. Bueno, ese es Bad Guy de Billie Eilish, así que si no la conocen, búsquenla ahí en Spotify. Es un artista interesante. Y anoche, bueno, ahí mismo, que era... donde se hizo la ceremonia de los Grammys, además era el estadio donde jugaron toda la vida los LA Lakers. Por la muerte de Kobe Bryant, de este mítico basquetbolista que no se había retirado hace tantos años tampoco, tenía 41. Y así que también, bueno, fue muy centrada en su figura, a propósito del accidente que muere la hija en helicóptero, entonces todo bastante.
A mí me sonaba Kobe Bryant, sabía que era un basquetbolista y todo lo demás, pero anoche me puse a ver y la verdad que es
la trascendencia, ¿no?
Que no, un ícono, pero...
Sí, total. Además que tiene una cosa muy particular, que jugó toda su carrera en los Lakers, los 20 ¿cierto? Años de carrera jugó ahí, entonces...
Me sorprendió.
El día donde la ceremonia de los Grammys iba a ser ahí, en el mismo estadio... de los Lakers, hace que todos esos grandes, bueno, pero figuras.
Yo me acuerdo que alcanzó un nivel muy alto porque creo que él jugó los Juegos Olímpicos en los cuales Estados Unidos ganó una medalla de oro, fue a Mellista Olímpico, entonces yo me acuerdo de eso, pero no tenía claro la dimensión de icono pop y la dimensión social que
tenía. Súper, y como Oscar, y una dimensión, claro, y una dimensión social muy importante, bien transversal políticamente, o sea, lo recuerdan Trump en el día de ayer, lo recuerdan los Obama también. Ganó un Oscar hace un par de años por un poema que hizo como un texto, entonces tenía como talentos múltiples, ¿verdad? Hizo una carta, como un poema, una carta-poema muy bonita sobre lo que significaba retirarse, y eso se convirtió en un corto animado que ganó el Oscar. Muy bonito.
Claro, este tipo está al nivel de Jordan, de Shaquille O'Neal, de los grandes, grandes. Exacto. Dicen que, yo no entiendo nada de básquet, pero entiendo que entre los 4 o 5 mejores de la historia, está entre los el cuarto anotador de la historia de la NBA. Un super crack, así que fue un impacto enorme. Creo que ayer las televisiones en Estados Unidos transmitieron la tarde completa sobre esto, porque realmente es un impacto muy grande.
8:08 a.m. Probablemente si uno revisara los titulares de los matinales de televisión hoy día, se encontraría con el mismo GC, cuenta regresiva para rendir la PSU. Estamos en una cuenta regresiva para rendir la PSU, una cuenta regresiva bien brutalmente emblemática, por lo que implica, porque además se le ha intentado quitar dramatismo por muchos lados, y uno de los lados por el que se le ha intentado quitar dramatismo son las declaraciones del rector de la Católica el fin de semana, diciendo que, bueno, que si no se puede hacer bien ahora, será una tercera, digamos, que eso también le quita, comillas, entusiasmo o fuerza a quienes están intentando evitar que ocurra.
A los que quieren hacerla colapsar. Al final, colapsar, cuando tú le dices, mire, usted podrá joder, yo a lo mejor no me la puedo para paralizarlo en toda, pero nosotros vamos a ir avanzando hasta que logremos. O sea, usted claro, no va a hacer colapsar la prueba.
O sea, claro. Ahora, si piensas tú, si la tasa de éxito de nuevo es el 30%, es el 30% del 30%. Uh-huh. O sea, estamos hablando de una cantidad bastante menor. Es más o menos el 7.5%, el 8%.
Y ya puedes ir acotándolo.
Y entiendo que hay capacidad de tener además elementos suficientes, o sea, pruebas suficientes, etcétera.
¿Y es joder al sistema universitario? Claro que sí. Pero sobre todo, para lo que sepan los que están preparándose para ir a boicotear o a saquear la prueba, es que lo que le aumentan es la angustia a los estudiantes, que van a tener que ir eventualmente a un tercer proceso, sin vacaciones, en la angustia de cómo la van a tener que dar, de no poder descansar, que están desde marzo del año pasado esperando dar su prueba, que le van a dar en noviembre.
Con el asunto pendiente en la cabeza rato, con los papás que deben estar encima. Sigue estudiando.
Es muy injusto para la gente que va a estar en colegios con problemas. Y eso es lo que estos muchachos no se dan cuenta, y los que hacen un silencio de alguna manera cómplice en no decir que esto es inaceptable, también están siendo tremendamente injustos.
Sí, el viernes escuchaba aquí en nada personal al diputado Winter, que tenía una posición bastante razonable, pero decía, sí, pero yo no voy a salir a rechazarlo, digamos. Yo no voy a decir aguante, compañero, pero también entiendo sus razones. Era una cosa bastante rara lo que planteaba el diputado Winter aquí en nada personal con la María José Soto y con el Quique. Pero la verdad es que, en fin, es un tema. Ahora, me decían, hay, porque por supuesto que todo el mundo lo está planteando varias cosas. Oye, ¿cómo? Yo vivo en Ñuñoa, voy a tener que ir a Las Condes. Bueno, sí, puede que no sea el ideal, pero la verdad que si ese alumno en dos meses más va a entrar a la universidad, lo más probable es que para ir a la universidad tenga que ir a lugares,
moverse
a varias comunas, o sea, tampoco una cosa tan dramática. Estamos hablando más de enero, fines de enero, una ciudad muy amigable.
Sí, Nico, no es dramático, pero también es cierto que los locales de votación se conocieron recién. Digo que le agrega tensión. No hubo reconocimiento de sala, entonces es un proceso que es ya difícil de por sí. Estar tratando de darla por segunda vez, sin conocer tu local, sin conocer tu sala, eventualmente con un traslado mucho más largo, por eso se toma la decisión, además con decisiones que van cambiando minuto a minuto, porque la decisión, que me parece correcta, pero que también se conoció a último minuto, de atrasar el inicio de la prueba en una hora hasta las 10 de la mañana, entonces esa sensación de que que quizás nunca sabes realmente lo que está sucediendo, no puede sino afectar el desempeño de la gente que va a ir a la
No, no, todas las alteraciones afectan mucho y somos empáticos y lo hemos dicho. Todas las alteraciones afectan, complican y perjudican. El punto es que no responsabilicemos a los que están tratando de arreglarlas, sino que responsabilicemos a los que están tratando de joderlas.
Sí, es el punto.
O sea, es insólito. Porque va a pasar en la prensa buena onda, van a empezar a criticar a las autoridades por correr dos comunas a los muchachos y tener que viajar. Pero ¿qué quieren decir? Es en la búsqueda de una solución, porque hay otros tipos que quieren quemar la prueba.
Y por otro lado me explicaban que efectivamente puede haber casos de gente que se inscribió en Punta Arenas y que apareció en Las Condes. Sí puede ser, pero me decía, pero esa gente se acerca a un local de rendición de la prueba y le van a resolver el problema automáticamente, sin mayor dilación.
Porque además más chico el número, el universo, y día,
bueno, entonces ojalá,
más
fácil. Ojalá. Sí.
No.
Lleno de casos de gente que llamaba al DEMRE y quedaba en el call center hasta la consumación de los siglos.
Sí, pero yo hablé con gente.
Que decía, no, resuelve el tema por la PCU, o sea, por la página web, y nos comunicaremos.
Sí, que le agregan tensión sin duda, pero lo que me decían es que esa gente que vaya al lugar más cercano e intente y que hable y que están previstos los caminos. O sea, en vez de decir que llamen a un call center que nunca funcionan, por definición, sería más razonable decir, mire, si usted está en esa situación y tiene cómo justificarlo, váyase al local que le quede más cerca. Ahora, de repente, no sé, pues, escuchaba más temprano en un matinal no sé si era un chiquillo o una chiquilla que estaba de vacaciones en Pucón. Bueno.
Va a tener que vuelva.
Por favor, claro. O sea, no, estaba ahora en la mañana, parece. O sea, no va a llegar.
Pida traslado a Temuco.
Claro, no va a llegar. Entonces tú. Sí, que hay complicaciones. Lo que pasó anoche en Puente Alto, que empezaron a atacar la sede, en fin. Ahora entiendo que hay capacidad de trasladar a la gente a otros lugares, en fin. Pero
el mismo hecho de tener que para entrar a la prueba tener que pasar como por un anillo de seguridad, es evidentemente un proceso que ha sido complejo, que ha sido irregular y tranquilidad y suerte a todos los que hasta ahora me imagino van trasladándose a los locales. Sí, que son después de todo 111.000 jóvenes.
No, claro, hoy hemos sido críticos del DEMRE, pero pues muchas cosas, yo al menos. Pero me contaba el fin de semana alguien que le había tocado participar del proceso. Me decía, por ejemplo, que había conocido este proceso hace muchos años, cómo hoy día el proceso era mucho más empático respecto a mucha gente. Son cosas que no se dicen. Me contaba, por ejemplo, que a ella le había tocado cuidar en una sala para alumnos con algún grado de no de discapacidad, sino que alumnos con problemas de concentración, alumnos con algún síndrome o que pertenecían al espectro. Entonces me contaba que era que le había llamado mucha atención, por ejemplo, que en algunos de los problemas de las patologías había las pruebas eran unas pruebas así tamaño mercurio, para que los niños las pudieran ver bien, tranquilo. Que había en otros casos en que estaba programado que cada 15 minutos tenían un recreo. O sea, la verdad que y que estaba considerado caso a caso, digamos, y que a ella le había tocado, ella psicóloga, le había tocado estar en esta cuidar de esta manera. Entonces, y claro, uno de repente es bien crítico y ve esta cosa, pero también la PSU, como la hace, como se diseña, tiene elementos, sin duda que tiene elementos positivos. 8 de la mañana, 16 minutos. Todo supongo que vimos el video de Antofagasta. Tú lo viste, Gonzalo, ¿no?
Sí, por supuesto.
Yo no, pero sé de qué se trata.
Sí, el video es...
Sí, de un ataque incendiario un móvil de carabineros.
Claro, un móvil de carabineros que queda con una puerta...
Estás hablando como parte, Matías.
Sí, sí.
Un móvil de carabineros en la comuna
de Antofagasta. Un ataque incendiario a un móvil de carabineros.
Después los sujetos cerraron la fuga.
Claro, sí. Exacto. Afirmativo. Oye...
el problema es que los carabineros se tuvieron que dar a la fuga.
Claro, yo la parte que vi del video aparentemente tenía una puerta dañada, estaba como abierta la puerta... y claramente no se podía mover entre la gente que si se movía atropellaba a mucha gente, y yo tengo la sospecha que tenía alguna falla mecánica o algo por el estilo. Y no sé si los carabineros abren la puerta o les abren la puerta o se veía la puerta completamente dañada.
Claro, porque el video parte ahí, entonces uno, claro, dice, ¿por qué está? ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué está en esa situación el auto de carabineros? Claro. Y que es como un furgón en realidad.
Que es como un furgón, claro, pero eso es de fuerzas especiales, o sea, un poquito más
reforzado.
Más
protegido.
Y lo impresionante es cuando tienen una bomba molotov al interior. Y los carabineros tienen que huir, y son atacados, y después llega otro vehículo.
Y la lluvia de piedras antes que le tiren la molotov.
Sí.
Piedra. Y los carabineros se ven, porque esto es de noche, entonces como en la sombra, y los carabineros así protegiéndose, y les tiran por adentro de las puertas abiertas, piedras. Una cosa impresionante, y no les queda más que bajarse y después de que tiran la molotov y escapar.
Y yo no quiero seguir insistiendo en el punto, pero el Twitter del diputado Gutiérrez no me... ¿Habrá tenido toda la información el diputado Gutiérrez cuando hace el Twitter, cuando dice, grande Antofagasta, ahora no me echen la culpa a mí porque estoy en Santiago?
Antofagasta la lleva. Yo estaba como en
claro, que yo
en
no fui.
Plaza Dignidad.
Él estaba en la Plaza de la Dignidad y en Plaza Dignidad, no dice de la Dignidad. En Plaza Dignidad y a mí no me echan la culpa y Antofagasta la lleva. O sea, la lleva porque había incidentes gravísimos, estaban destruyendo cosas, etcétera, etcétera, o la lleva porque apedrearon e intentaron quemar a los carabineros. Yo creo que, o sea, yo sospecho que el diputado Gutiérrez tiene que haber dicho que en Antofagasta había una gran agitación, y por eso por el Twitter. No creo que haya sido después de ver el video de los carabineros intentando ser quemados y antes de eso apedreados. ¿O sí? ¿O es muy tonto lo que digo?
No sé, 8:18.
No, me refiero que no tengo mucho más que paso. Sí, estás como en esa.
No está muy sutil hoy día, muchachos. Es obvio,
estamos como literales.
¿De Gutiérrez qué?
No, pero si es que...
Es que Gutiérrez. ¿Y sabéis por qué estaba Santiago? Porque estaba en el Foro Latinoamericano de Derechos Humanos.
Que es el siguiente tema.
Él retuitea el video.
Esa parte no la
vi. O sea, tiene claridad absoluta de qué está hablando.
Viste que soy inocente.
Y el resto de los tweets son, no sé, pues celebrando la visita de Garzón a la Plaza de la Dignidad.
Todo calza, apoyo.
Agradecer las muestras de cariño en la Plaza de la Dignidad. El día viernes.
El heroísmo de la primera línea. Pues, todo calza. Pero si hay un grupo de personas que esto es una partitura. Una partitura que acompañada, en segundo orden, un coro de segunda voz, de tipos que se quedan callados. Pero es quien tiene que está logrando, que es lo que está tratando de hacer, de desequilibrar. Pero si hoy día viene el presidente del Partido Comunista buscando diálogos democráticos, para esto sí le gustan los diálogos democráticos y amplios, para poder adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias. Pero ese señor al día siguiente propuso que Piñera tenía que renunciar. Entonces, es una línea clarísima, o insisto, es una partitura que tiene como segunda voz algunos que votan en contra. Claro, no apoyan los apedreos, no los molotov, porque eso es la primera línea política, y la segunda línea política apoya con sus votos o con sus abstenciones. Si ese es el problema, por eso es tan gruesa la costra a la cual hay que intentar superar para llegar a abril con razonabilidad, con diálogo, con intentos de querer salir adelante con un acuerdo amplio. Todo calza, sí. Lamentablemente.
Y para qué decir, ya estamos haciendo como el combo, pero
sí,
el triple pack de cosas impresionantes el fin de semana, o de señales o de gestos a propósito de este foro latinoamericano, de este congreso latinoamericano de derechos humanos, ¿verdad?
¿Vieron el cartel? Hablando en términos de disculpa, Consuelo, ¿vieron el cartel ustedes del foro? Es que véanlo porque es realmente impresionante. No. Los 40 expositores, o los 50, o los 27, eran muchos.
Ah, sí,
es impresionante. porque tú dijeras, mira, estos son los derechos humanos, qué bueno, se va a hablar sobre derechos humanos en un país donde sabemos que se han violado los derechos humanos en el último tiempo. Por lo tanto, es un muy buen espacio para sentarse a conversar, a debatir, para superar el tema. Y tú ves que hay, de los 20, no sé, de los 25, hay 7 dirigentes comunistas, todos los exministros comunistas de la nueva mayoría, todos los parlamentarios, en los alcaldes, me puede faltar uno o dos, pero en todos, más puras personas que están de un solo lado de las víctimas, que hablan sobre un solo lado de las víctimas, cuando los derechos humanos tienen la característica de tener justamente el elemento humano en el centro y no el lado político. Entonces, cuando yo hablé con Navarro todo el jueves en la noche y le preguntaba, pero ¿dónde están las víctimas? Ok, vamos a hablar de víctimas, me parece estupendo. ¿Dónde están las víctimas venezolanas? Porque las hay. Y porque si el rasero... O si la muestra o el certificado, que me parece muy válido, legítimo y una buena noticia, que tengamos instituciones internacionales que han demostrado que aquí sí se violaron los derechos humanos, bueno, esas mismas fuentes sostienen que en Venezuela también se violan, pero además de manera sistemática y lo hace el Estado de manera organizada, como en Venezuela. Entonces allá también hay víctimas, porque no las invitaron. Y al final termina diciendo...
Bueno, sí invitaron o llegaron de improviso los primera línea, y es como bien impresionante el momento en que entran a este foro, estaban en un debate en el edificio del ex Congreso Nacional, en Santiago, en el centro, y entra todo un grupo, un montón de ellos encapuchados, no sé, testigos protegidos, ¿por qué encapuchados en un seminario en el ex Congreso Nacional?
Es el uniforme que
usan. Y aplausos, y qué no, sé Víctor, yo, todo héroes. Muy teatral.
Pongámonos de pie que sí. Vienen los héroes.
Y claro, yo entiendo como la lucha enardecida del joven, ¿verdad?, que está en la primera línea, digo lo que él siente, pero de ahí a la exageración y de ahí directamente a la mentira, cuando el muchacho que hablo dice, la sangre, voy a citar, la sangre de millones de chilenos está siendo derramada impunemente. ¿Por qué? La sangre de millones de chilenos, ¿De qué está hablando?
Porque intentan tener su propio momento de no sé si vamos a contarle a los nietos, porque el abuelo de ese muchacho probablemente sí vio que aquí ocurría eso. Entonces, por eso comparan con la dictadura, por eso dicen que esto es una dictadura, porque a lo mejor es parte de su narrativa juvenil, de lo que ellos creen que esto...
Muy legítimo, pero de ahí a considerarlo...
Es legítimo pensar que las
cosas... Oye, súper interesante, sí, perdona, en ese sentido, no sé si vieron el fin de semana una entrevista de Sabine Drysdale en La Tercera, a Salaquet, es hermana de Pepe Salaquet, trabaja en Nicaragua, una periodista psicóloga, Mónica Salaquet creo que se llama.
Mónica Salaquet, sí, sí.
Muy interesante la entrevista. Ella trabaja con temas de violencia, particularmente en Nicaragua, trabaja con maras también en El Salvador, con pandillas, desarticulando pandillas. Y hacía todo un análisis de qué significa la violencia para los jóvenes marginales, ¿ya? Y realmente interesante, desde también una mirada, como ella decía, que no, ella no se considera feminista, no se considera ningún tipo de ismo, pero decía de cómo también están atrapados en un contexto de testosterona, de como de la obligación de ser los machitos de la película, claro. de cómo había como todo un deber ser de lo que significaba ser el proveedor todavía, tener como recurso la violencia para imponerse, pero dentro de un contexto de también de asuntos de género. Entonces era, aparte de toda la política y todo lo que podemos conversar acá, era una mirada en la que yo no me había detenido con una mujer que trabaja en estos temas en Centroamérica, donde el paso a entrar al narcotráfico, digamos, está ahí, y a la violencia que significa pertenecer a las pandillas. Bueno, súper interesante esa entrevista.
Oye, y yo, ya que estamos en el combo, no sé si a ustedes les llegó un video de una intervención de Luis Mesina en un seminario en que teóricamente se iba a hablar de reforma constitucional, de nueva constitución y de sistema previsional. Y es muy notable el video, porque yo me llegó, lo empecé a ver, y en el primer minuto y medio no podía sino estar de acuerdo con Mesina. Porque Mesina decía cosas muy muy muy, muy razonables, decía que lo único concreto es que el 27 hay un plebiscito, que ese plebiscito es un éxito de la calle,
26.
El 26 que se lo atribuye a la mesa unidad, lo atribuye a la mesa unidad social, dice que se reunieron muertos de miedo todos los políticos, en fin, da lo mismo, pero dice, pero mire, da lo mismo lo que sea, esto fue una victoria nuestra, lo conseguimos nosotros, nosotros los dirigentes sindicales, y después dice, no somos sindicales, sociales, de movimiento, en fin, va aclarando, etcétera, y lo plantea, insiste en el punto de decir que pero la conclusión es una conclusión entre comillas positiva. Déjense de leceras de pensar en boicotear, déjense de leceras de sabotearlo, de impedir que se realice. Lo que hay que hacer es que se haga. Ahora, hasta ahí todo fantástico. Pero después dice, bueno, porque lo que hay que hacer es que al día siguiente hay que presionar al Parlamento para que se constituya inmediatamente, y una vez que se constituyan, una vez que los constituyentes sean elegidos, ahí se autoconvoca y se declara con plenos poderes y se acabó el Parlamento y se acabó todo.
Se declara soberano.
Un golpe. A la venezolana.
Exacto. Pero tú tuviste una buena discusión sobre eso en Estado Nacional ayer, ¿verdad?
Sí, sí, claro, porque lo que pasa es que el senador Alamán llevó el video, que ahí nos contó que le había llegado minutos antes de entrar al aire y no era conocido. O sea, decir, no se había masificado, no se había viralizado, y ahí lo contó y ahí explicó. Y bueno, pero por lo menos hay que decir que claramente los que tenía de contradictores, por decirlo en ese momento, que era la diputada, la senadora Jimena Rincón y Francisco Vidal, los dos estimaron que era una imprudencia lo que decía Mesina. No, ninguno le prestó ropa a Mesina, y esas cosas son requete contra importante, porque efectivamente qué difícil es plantear una asamblea con una convención constituyente a partir del 26 de abril o ir a esa elección para una nueva constitución y pensar que hay algunos que ya quieren hacerle un golpe a esa asamblea y al sistema y a la ruta constitucional. Que es muy complicado pensar que ya está diseñada la forma en que se le quiere sabotear. Por suerte son algunos marginales, pero es importante saber cómo se comporta, que era el planteamiento de Andrés Alamán, cómo se comporta hoy la oposición política democrática respecto de las personas que explícitamente plantean sabotear el acuerdo democrático. Están las cartas sobre la mesa, eso es lo interesante. Vamos a ver cómo se comporta hoy, qué hacen los presidentes de partido, qué hacen los parlamentarios, las reuniones, porque hay aquí, la discusión era, bueno, no todos los que votan apruebo son ellos, no todos los que votan rechazo son los mismos, siempre está lleno de matices a un lado y a otro. Lo importante es, dentro de tu piño grande, ¿vas a hacer notar los matices y las diferencias o no? ¿Te fijas? O sea, nosotros tres estamos en Hablemos en Off, pero solo uno es hincha del bicampeón. Hagamos la diferencia, no somos todos hinchas del mismo equipo. Es una diferencia interesante. ¿Los de la prueba son todos iguales? No, hay algunos que no creen democracia, hay algunos que no quieren que haya un proceso constituyente democrático, hay algunos que quieren que se constituya para darle un golpe. Eso es antidemocrático. Entonces, que se note esa diferencia. Y eso es lo que vamos a ver en estos días.
Claro, la cosa, bueno, y si lo juntamos con, yo creo que todavía es muy prematuro, pero si lo juntamos con la tendencia del rechazo, por ejemplo, respecto a la última encuesta CADEM, digamos, uno cae 8, el otro sube 6, es decir, cae la prueba un 8, sube el rechazo un 6. Entonces, bueno, claro, porque como tú dices, qué mal favor le hacen al apruebo gente como Mesina, porque finalmente gente dice, oye, espérate un poco, vamos a iniciar un proceso en que lo primero que van a hacer es declararse soberano y van a terminar con el Estado de Derecho como lo conocemos. Por Dios que es complejo. Un leal y fiel auditor de este programa me recuerda además que el tema de los derechos humanos hay que tener cojo con cómo, por ejemplo, el Partido Comunista mira el tema de los derechos humanos. El tema de los derechos humanos ha sido muchas veces visto como un triunfo del derecho burgués. Es curioso ver eso, porque el tema de los derechos humanos, como tú decías, no tiene, siempre cuando se invocaba respecto a Cuba, respecto a la Unión Soviética, respecto a otros lugares, era una forma que tenía la burguesía, es una manera de decir que los derechos humanos eran, como me acota un auditor, el mayor logro del derecho burgués y liberal. Consuelo.
No, es que me acordé por derechos humanos que hoy día se cumplen los 75 años de la liberación de Auschwitz. No sé si han tenido la oportunidad se han publicado muchos artículos, pero quedan tan pocos sobrevivientes. Evidentemente que acá en Europa se cubre mucho y qué sé yo, y uno prende la radio y hay sobrevivientes viejitos, historias de gente que eran niños cuando llegaron a Auschwitz con sus familias. Muchos son los únicos que sobrevivieron. Entonces, escuchar como sus voces, personas de 90 años que que hablan de lo que significó estar ahí, de las tantas millones de personas que murieron. La verdad es que siempre...
Claro, esa era gente que tenía entre 10 y 12 años, que fue...
Súper chiquitito.
Sí, ¿les puedo recomendar una película que está en Netflix, que se llama El Negacionista? El Negacionista.
Iba a recomendarla.
Es una súper buena película, es del punto de vista, si bien jurídico, de cómo se lleva un juicio, de la racionalidad de un juicio a partir de un hecho que despierta tanta pasión, el cómo pugnan la pasión y la razón para tratar de defender la causa contra un negacionista, un historiador negacionista. Entiendo que está basado en hechos reales de un historiador británico. Por lo tanto, es una super película. El Negacionista se llama en Netflix.
La protagonista, es protagonizado por Rachel Weisz, y está muy bien hecho. De hecho, hay varias imágenes de Auschwitz en el estado actual.
Sí.
Sí. Qué bueno que está lamentablemente conservado, digamos. Y es recomendable desde todo punto de vista. Yo iba a decir exactamente lo mismo, dada la temática. 8:32.
¿Te imaginas una aplicación que nos ayude a todos a tomar las mejores decisiones de ahorro? AFP Habitat lo hizo, creó la nueva app asesoría que te ayudará a planificar tus ahorros y tu futuro. Si eres cliente, actualiza tu Habitat app. Y si eres de otra AFP, descarga la nueva app asesoría.
En Consorcio quieren que manejes tranquilo este verano, por eso con tu seguro de auto Consorcio cuentas con asistencia 24/7, estés donde estés, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Aprovecha, cotízalo ahora, conoce más en consorcio.cl.
Cuando olvidas los límites...
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
¿Necesitas dólares para tus vacaciones de verano? A través de Banchile Inversiones, compra tus dólares en tres clics en la app Mi Inversión y comienza a disfrutar tu viaje. Para más información ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Como dicen por ahí, agua que no has de beber, no la dejes correr, ¿sí? Porque la idea es no desperdiciar agua. Ingresa a noladejescorrer.cl y descubre esta iniciativa de Aguas Andinas.
Según mis cálculos, esas aguas andinas las hacía yo, Consuelo. Entonces,
perdona.
Me corresponderá Inmobiliaria
Terra Firme. Dale con Terra Firme, por
perfecto.
Favor.
Perfecto. Vivir en condominio Camino a la Cumbre, ubicado en la Dehesa, te entregará espacios únicos para construir tu historia. Conoce más de este y otros proyectos en terrafirme.cl. Terra Firme, tu espacio, tu historia. Son las 8:39. Haz tú los honores, Consuelo.
Yo hago los honores, ok. Nos acompaña María José Saldívar. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿estás? La ministra del Trabajo. Bien, bien. Muchas gracias por acompañarnos en el estudio esta mañana. Además, en una semana que va a ser particularmente relevante antes del receso parlamentario en lo que se refiere en particular a la tramitación de la reforma previsional. Además que viene con un rechazo, ¿verdad? Poniendo al día en el asunto como legislativo de tramitación, viene con un rechazo de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Hoy se ve en Hacienda. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cómo cree que va a estar la discusión? ¿Se aprueba? ¿No se aprueba? ¿Cómo ve esta semana?
A ver, lo que pasa es que se tiene que aprobar. Si lo que pasa es que nosotros tenemos un problema en nuestro país con el sistema previsional y con las pensiones que se están pagando, que la verdad que no da para más. Y entonces tenemos que aumentar la tasa de cotización, tenemos que perfeccionar la regulación de las AFP, tenemos que generar un nuevo pilar que nos permita hacer solidaridad. Y eso hace que sea imprescindible aprobar una reforma. Si no podemos seguir esperando. Llevamos demasiados años teniendo claro cuál es el diagnóstico, sabiendo que tenemos que mejorar lo que tenemos y que tenemos que hacerle correcciones que son profundas y la verdad es que no hay más tiempo.
Ahora, pero
perdón, una cosa más. ¿Ya hay algún espacio? ¿Hay algún espacio más de en que el gobierno? Yo sé que el gobierno ha cedido muchísimo desde su postura original, ¿verdad? De 4% de aumento que estaba en el programa de gobierno del presidente Sebastián Piñera, 4% y era para capitalización individual, a lo que estamos ahora, entre otros cambios, el principal 6%, donde 3 va para ahorro personal y el otro para este fondo solidario. ¿Qué espacio más de margen tiene para negociar en particular con la Democracia Cristiana de manera de conseguir la aprobación de ese partido?
A ver, nosotros hemos estado trabajando con la Democracia Cristiana, así como con otros partidos de la oposición, y hemos seguido manteniendo conversaciones. Hay ciertos puntos, por ejemplo, fortalecer más el administrador público, que es una de las demandas de la Democracia Cristiana, que a nosotros nos parece muy pertinente y nos parece además que es muy útil, porque tenemos que tener una entidad, el ente, el CAS, porque tenemos que tener una institucionalidad robusta, ya que va a administrar una enorme cantidad de recursos que van a ser tanto en cuentas personales como de este ahorro colectivo, además de los seguros que va a administrar, el seguro de dependencia, la ley sana, y ahí entonces hay un espacio. Lo que pasa es que nosotros lo que hemos señalado es que en los ámbitos de los beneficios, los ámbitos de gastos, donde estamos muy calzados, porque la verdad es que estamos aumentando en 6 puntos la tasa de cotización. Es muy difícil poder aumentarla más. Estamos hablando de empleadores que están haciendo entonces un enorme esfuerzo porque le estamos aumentando la planilla en 6 puntos, que es algo muy relevante.
La informalidad es grande.
Con un riesgo de informalidad, con un riesgo de que nosotros hagamos que personas que tengan hoy en día trabajo no puedan seguir teniéndolo porque el empleador no lo va a poder seguir cubriendo. Y por otro lado, el gasto fiscal también es enorme. Entonces, nosotros tenemos que mantener los equilibrios para mejorar el sistema de pensiones sin producir problemas en otros ámbitos. Entonces, hay espacios, sí, pero los espacios son reducidos. Y tenemos que ser responsables porque tenemos que tener una reforma que pueda ser sostenible en el tiempo y que podamos cumplir con las promesas que estamos haciendo hoy día.
Ahora, pero ministra, sí, de acuerdo, yo creo que es importante hablar dónde podría avanzarse. Pero el problema práctico es que si vemos lo que pasó en la comisión, nos encontramos con que se rechazaron temas como la devolución de comisiones por parte de las AFP en caso de rentabilidades negativas. Se rechazó del todo el 6%, es decir, se rechazó el aumento de cotización. Entonces, la verdad que...
Cuota mortuoria.
La cuota mortuoria, afortunadamente, se aprobó. ¿La cuota mortuoria qué es lo que
no,
es?
No, pero
que
hubo un voto en contra.
Hubo un voto en contra, muchos votos en contra, que fueron bien complejos, porque en el fondo la cuota mortuoria es que las administradoras paguen los gastos del funeral. Las AFP que hagan cargo de los gastos del funeral. La verdad que era como insólito que alguien lo rechazara, pero bueno, hubo votos en contra.
Hubo votos en contra y también hubo votos en contra de que se devolvieran los, de que se ajustara la tasa de mortalidad respecto a los enfermos terminales.
También.
¿Ah? Porque en el fondo creo que la idea era que había que esa plata no había que volvérsela a la familia ni al enfermo, sino que entregársela al pueblo, de alguna forma.
Un sistema absoluto de reparto en la cual, que si es que yo fallezco, la plata no es para mí, sino que la plata es para el resto.
Para el resto. Sí. Pero eso, y eso casi uno podría verlo como anecdótico, pero hay dos cosas que no son anecdóticas porque sí se rechazaron. Uno, la devolución de comisiones en el caso de rentabilidades negativas para los fondos del CALE, y por otro lado el aumento del 6%, es decir, el corazón del proyecto, el aumento de la cotización, y este fue rechazado en la comisión.
Se rechazó, por ejemplo, que tuviéramos una intendencia que protegiera a los afiliados, los derechos de los afiliados y los pensionados.
¿Y por qué razón se rechazó?
Bueno, a ver, para mí me resulta muy complejo, porque aquí lo que se habla es que hay que hacer el punto político. Y yo la verdad que creo que uno no puede hacer un punto político con las necesidades de las personas. O sea, el tener una institucionalidad que proteja de mejor manera a los afiliados, el tener, por otra parte, la posibilidad que uno le devuelva las comisiones cuando hemos tenido rentabilidad negativa, que es algo que la gente lo está pidiendo a grito y que los mismos parlamentarios también lo han señalado. El tener un ente que administre estos recursos más fortalecidos y el aumentar la tasa de cotización es fundamental, porque si no, no vamos a poder tener mejores pensiones.
María José Saldívar, ministra del Trabajo, está aquí en Duna esta mañana. Ministra, se habla mucho del ente, ya quedó como una verdad instalada. Pero me gustaría saber, técnicamente, que usted es la encargada de llevar adelante estas negociaciones y plantear las políticas públicas o del diseño de ellas, ¿cuál es la ventaja que tiene para el 3%, del 6, la mitad, ese 3% de cada uno de nosotros, puesto por el empleador, sea administrada por este ente y no por las AFP? Y no me refiero a los costos necesariamente, me refiero a las ventajas desde el punto de vista de la inversión. ¿Por qué suponemos que va a ser igual o mejor la rentabilidad que va a obtener este ente? ¿Cómo se diseña ese trabajo?
Yo creo que aquí lo primero es que hay que ser muy honesto. La razón por la cual nosotros estamos proponiendo que la totalidad de la cotización, del aumento de la cotización, sea administrada por esta nueva entidad es una restricción política. ¿Ya? A nosotros se nos planteó cuando comenzamos con la discusión que ni un peso más para las AFP, que ese era un rayado que nosotros teníamos que respetar si queríamos poder avanzar en este proyecto. Y así como eso era un rayado de un sector,
era
un mínimo, para nosotros proteger el ahorro de las personas, el esfuerzo personal, era otro mínimo.
La capitalización individual.
Pero yo creo que aquí yo estoy yendo algo mucho más allá, porque también nosotros estamos protegiendo el que parte de la cotización de cargo del empleador vaya al esfuerzo y premia el esfuerzo del trabajador. Por lo tanto, no estamos hablando simplemente de una capitalización, sino que estamos hablando de el ahorro de los trabajadores. Para nosotros no vamos a, no era un límite el no hacer solidaridad con el esfuerzo de los trabajadores, y la oposición nos planteaba como mínimo que ningún peso más fuera a ir a las AFP. Entonces, cuando tuvimos que diseñar cómo lo íbamos a hacer para poder cumplir con este mínimo, pero que realmente también fuera provechoso para todos los afiliados, fue que entonces se planteó que la forma en la cual iba a invertir esta nueva entidad iba a ser distinta que la de las AFP, para que tuviese sentido y que fuera beneficioso. Entonces, ¿en qué consiste esto bien en la práctica? Yo la inversión que tengo en mi AFP, que ahora va a poder ser en una AFP tal como la conocemos hoy en día, pero si se aprueba, el que puedan haber cooperativas, por ejemplo, que administre, que dicho sea de paso, también fue rechazado, a pesar de que había sido propuesto por la oposición, o que entidades sin fines de lucro lo administren, son inversiones muy líquidas, porque yo tengo que tener siempre la posibilidad de cambiarme a otra entidad o a otro fondo, y por lo tanto son horizontes de inversión de muy corto plazo, y eso me da cierta rentabilidad, pero con esta otra contrapartida, que al ser de corto plazo no es la misma rentabilidad de una inversión de largo plazo. En cambio, en este ente público que me va a administrar parte de mi ahorro personal, como no voy a tener la opción de cambiarme a otra, van a poder ser inversiones de largo plazo. Y eso entonces me va a dar la posibilidad de tener una rentabilidad que va a ser distinta a la que tengo en esta inversión del corto plazo. Y eso es justamente buscando la forma de que esta restricción política se tradujera en un beneficio para los afiliados.
No están convencidos, es una cesión política. ¿Por ustedes ese 3% debiera ir a las cuentas individuales de las personas en la AFP?
Nosotros creemos que la gente debería tener libertad para poder escoger. Pero, dicho sea eso, hoy día la discusión está en que la oposición, o parte de la oposición, quiere que haya libertad para que yo todo el 10% o mi ahorro personal me lo pueda llevar a este ente fiscal para que me lo administre. Ahí nosotros decimos, si hay libertad en un sentido, es obvio que tiene que haberla en el otro. Pero eso es una discusión que ni siquiera se ha planteado ahora, todavía legislativamente hablando, sino que está solamente a nivel de discurso.
Porque como
oye, pero perdón, y esa discusión podría convertirse en una propuesta concreta en el marco de esta negociación.
El Partido Comunista lo ha planteado para ellos como uno de los temas fundamentales, el que yo me pueda llevar el 10% completo de la administradora a la entidad pública.
Pero no en sentido inverso.
No en el sentido inverso. Cuando lo planteó en la Comisión de Trabajo y se le hizo esta aprehensión, que en el fondo, si tengo libertad para uno, tengo que tener libertad claro. Para otro, ahí dijeron no, entonces no nos interesa seguir adelante con esto. Y hay otros que sí lo han ido planteando, pero tampoco nada tan concreto. O sea, no se ha presentado una indicación en este sentido.
Ahora, pero como diría Héctor Soto, amorosa la conversación que estamos teniendo, pero seamos realistas, se rechazó hasta el 6% de aumento de cotización. O sea,
pero lo que hicieron fue, uno puede criticarlo, ¿no? Para ser tirado las mechas, pero un punto político. Eso no significa que eso vaya a ser lo que suceda en la sala.
No estoy tan seguro. Imagino.
Forma de negociar.
No estoy tan seguro.
O sea, uno esperaría que fuere así. El punto está en que nosotros tenemos que buscar el mecanismo para poder llegar rápidamente a tener una solución al problema de las pensiones. Y nosotros aspirábamos que en el mes de marzo o en el mes de abril ya pudiésemos estar pagando los complementos de pensión para todos los actuales pensionados, que son para las mujeres del orden de 70.800 pesos y para los hombres del orden de 56.600 pesos. Esto de acá es una cantidad de recursos, por ejemplo, para una persona que tiene una pensión hoy en día de 100.000 pesos, estamos hablando de aumentar en un 70 o en un 50% el monto de su pensión. Obviamente que si yo tengo una pensión de 400.000 pesos, este monto no va a ser tan significativo, pero la realidad de nuestro país es que en promedio las pensiones están en el orden de los 200-250.000 pesos. Por lo tanto, es una enorme cantidad de recursos para estas personas. Y en este momento no estamos, y espero que esto sea distinto ahora, y en la Comisión de Hacienda podamos tener una discusión diferente.
El senador Alamán, disculpe, ayer le planteaba a Jimena Rincón, estaban en el Estado Nacional los dos, los pudieron escuchar aquí a través de Duna en la mañana, que la urgencia era comprometerse a terminar en esta semana completo el proyecto, no solo en la Cámara de Diputados, que pasara al Senado y que él daba los votos y le dijo ahí, comprometámonos a esto, y votemos ahora, esta semana. Porque pasar a marzo con este tema puede ser realmente un problema político enorme. Es de que la clase política no entiende el nivel de urgencia. ¿Usted está de acuerdo con eso, ministro?
A ver, yo creo que este es uno de los temas prioritarios. Nosotros llevamos un año y medio tramitando este proyecto. A mí de repente también me llama la atención cuando la Cámara de Diputados nos decían, ¿por qué tanto apuro? ¿Por qué nos están dando tan poco tiempo para ver esto? Llevamos un año y medio. La discusión lleva muchísimo tiempo más, porque el diagnóstico está desde al menos el año 2006 con la Comisión Mercer. O sea, estamos todos claros.
Pero, ministro, ¿no le queda la sensación de que usted hace concesiones y aparecen nuevas, o inclusive sobre concesiones que usted ha hecho, los propios que las pidieron las rechazan? ¿No daría la impresión que estamos frente a una especie como de calle sin salida, no?
O sea, yo espero que no, pero lo que yo he planteado es que para que haya un diálogo tienen que haber dos, y en la posibilidad de poder llegar a un acuerdo tienen que ambos ceder, y nosotros como gobierno hemos hecho un planteamiento que recoge los principales planteamientos tanto de la oposición como de Chile Vamos, y nosotros entonces esperamos que esto acá se vea traducido en una ley en el más corto tiempo posible.
¿Ustedes ya cedieron todo lo que podían ceder?
Nosotros siempre hay espacios todavía en los cuales uno puede perfeccionar, porque aquí yo creo que también no solamente es hablar de ceder, siempre hay espacios en los cuales uno legítimamente puede proponer algo que las ambas partes consideren que es mejor que lo que teníamos antes. Todas las sugerencias que se nos han hecho respecto de este ente público creo que son muy potentes, porque nosotros tenemos que tener una entidad que sea fortalecida. Ahora, para poder administrar estos recursos.
Pero cuando la diputada Gael Llomas, por ejemplo, sostenía que tenía que ser un organismo muy 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 fuerte, había que fortalecerlo, había que convertirlo en algo muy robusto, porque en el muy corto plazo tenía que ser el que administrara el total de un sistema de reparto, ¿se está discutiendo sobre lo mismo?
No, no se está discutiendo sobre lo mismo, y de hecho nosotros tenemos un problema, que dentro de la misma oposición tienen posturas que son distintas. Y eso hace entonces que sea difícil poder llegar a un acuerdo con la totalidad, porque tienen visiones distintas respecto de qué lo quedó o cómo debe ser un sistema de pensiones. Hay una entrevista que salió ayer en La Tercera de Pablo Antolín, que es el
encargado de pensiones
de la OCDE, en que dice, acá,
con nosotros.
Aquí nosotros tenemos que entrar a definir cuál es nuestro objetivo. Si nuestro objetivo es mejorar más las pensiones de los más vulnerables y de los actuales, obviamente que hay que destinar el 6% completo a poder hacer un reparto. Pero si nosotros lo que buscamos también es mejorar las pensiones de los futuros pensionados, y principalmente de la clase media o de las personas que tienen ingresos medios altos, tenemos que tener dividido una parte para reparto y una parte para hacer ahorro personal. O sea, y ahí es tan claro que hay que buscar qué es lo que uno quiere.
Para que hay un problema bien claro. El problema de pensiones hoy día es que hemos tenido uno de los problemas, es un ahorro bajo del 10%, un ahorro bajísimo, ¿no es cierto? Si es que el 6% pasa entero al fondo a repartirse, lo único que se hace es que se eterniza el problema del 10%, porque no va a variar el ahorro particular, el ahorro privado de las personas. Entonces la gracia o el intento es subirlo un poco para ir matizando las soluciones. Ayer el senador Latorre planteaba la posibilidad, o no se cerró la posibilidad, de que no solo el 10% pase a un ente, sino que las platas que están ahorradas históricamente hacia atrás en las cuentas de cada uno de nosotros también pasen a un fondo común. ¿Se lo han planteado usted en el Congreso eso?
A ver, bueno, esa es la propuesta de Nomas FP. Tenía esas dos alternativas. Una era que solamente el flujo de recursos pasara a reparto, y otra era que la totalidad de los recursos se fuera a reparto. Y ahí nosotros hicimos un análisis bien serio, y es bien sencillo, la plata se acaba. La plata se acaba, no recuerdo aquí,
2030,
pero era 2030, eran dos alternativas, porque según si yo usaba el flujo, usaba el stock, en un caso se me acababa en el 2050, otro antes, y ahí entonces hay que decirlo con todas sus letras. Quienes son hoy día trabajadores y que tienen 30, 40 años, al 2030 todavía no se van a haber pensionado, no van a tener pensión. O al 2050 un poquitito más, pero, y eso es lo que ha ocurrido en otras partes del mundo. Y entonces lo que se hace es que o bien se aumenta la tasa de cotización, o se posterga significativamente la edad de jubilación, o se disminuyen los beneficios. Creo que ninguna de las alternativas es correcta. Lo que nosotros tenemos que buscar, lo que tenemos que buscar es un mecanismo que sea sostenible en el tiempo. Entonces, tenemos
¿Cómo hacemos sostenible en el tiempo el 3%?
El 3%.
Porque eso es un reparto, no es un reparto para todo el mundo, pero ¿cómo se hace para que no se acabe en la misma lógica que decimos que un fondo solidario por la demografía del país no es sustentable?
La propuesta que nosotros estamos haciendo tiene una sostenibilidad de 100 años, porque es un reparto con capitalización. Eso quiere decir que en los primeros años entra una mayor cantidad de recursos, no se gasta todo, se va capitalizando y yo con eso tengo la posibilidad de pagar los beneficios cuando tengo una mayor curva de uso. Y luego entonces,
o sea, independiente de que primero el gobierno tiene que llenar ese fondo,
el gobierno claro, no llena el fondo,
son dos curvas que se cruzan,
pero luego aporta. En el fondo de ese 3% no se reparte todo,
no.
Que hay un porcentaje, y que ese es el 2,8% que se plantea, que
el 3% es para hacer solidaridad, ¿sí? Un 0,2 es para un seguro de dependencia, que también está prefondeado, y el resto, el 2,8, va a ser para hacer este fondo solidario colectivo. Ahora, el primer año me gasto aproximadamente un 1,2, los primeros años. Entonces yo ahorro un 1,6. Y yo con ese ahorro de un 1,6 que lo voy invirtiendo, lo voy capitalizando solidariamente, aumenta, ¿no es cierto? Aumenta la posibilidad de tener recursos para el periodo en el que voy a tener mucho más gente, mucho más dependientes que me van a estar demandando
menos personas y menos trabajadores aportando.
Y mucho menos trabajadores aportando. Acá la verdad que no hay ningún sistema que nosotros podamos hacer de reparto puro, porque no va a aguantar. Y vamos entonces a tener que ir aumentando esta tasa de cotización exponencialmente si no lo hacemos con reserva.
Ministro María José Saldívar, un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Muchas gracias, ministro, que esté muy bien.
Gracias,
buenos días.
Consuelo, nos vemos mañana.
Que tengan buen día.
Buen día.
Yo también vengo, por si acá. No, chao, Consuelo, chao, Nico.
No, tú eres del bicampeón.
También te queremos.
¿Quién va puntero? Chao, que les vaya bien.